Hola, bueno, vamos a dar inicio a este seminario, que es el primer seminario del Grupo de Filosofía del Derecho Procesal, que es una iniciativa que está surgiendo, que están haciendo y que, bueno, recibimos con mucho entusiasmo y que esperemos que crezca y que sean grandes aportantes a las ideas de la filosofía del derecho privado. Esta sesión va a ser grabada y algunas cuestiones organizativas. Como probablemente seamos muchos, les pido que cuando pidan la palabra lo hagan mediante el chat y yo voy otorgando las palabras, ¿sí? Los micrófonos los voy a mantener silenciados, excepto de quienes están hablando en ese momento. Quiero agradecer la presencia de los investigadores del Grupo de Investigación de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que nos están acompañando, así como, bueno, gente de todos los rincones de América Latina, de Italia y de España, que también están hoy aquí presentes. Así que sin demasiadas introducciones adicionales, le voy a dar la palabra a Luis Alfaro, que va a hacer una pequeña introducción y después seguimos ya con la parte más académica. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimada Carolina. Gracias por este tiempo para poder compartir algunas palabras para presentar al grupo Internacional de Filosofía del Derecho Procesal. Buenas tardes a todos y a todas. Profesor Jordi Ferrer. Es un gusto volver a saludarle a los queridos amigos y compañeros de Cátedra de Cultura Jurídica. Me alegra volver a verlos y a escucharles también. Y a los investigadores del Grupo de Investigación en Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me alegra que podamos estar en este tiempo para abrir este espacio de debate y diálogos en torno al libro del profesor Jordi Ferrer. Y a todos los amigos y amigas que se han dado cita para este evento académico, les agradezco por su tiempo. Es un placer para mí compartir con todos ustedes esta iniciativa que conjuntamente con los profesores Marco Segatti, Carlos Llavardo y Edgar Aguilera hemos tenido a bien dentro del seno de Cátedra de Cultura Jurídica formar, ¿no? Dar inicio. Este es uno de los eventos o seminarios que el grupo ha considerado a bien realizar dentro de un programa de sesiones que tendremos para poder concentrarnos especialmente en el estudio y la comprensión filosófica de los diversos ámbitos del derecho procesal. Y las áreas de investigación de este grupo no solamente tiene como propósito intentar repensar un poco, ¿no?, con unas aproximaciones lo más genuinas posibles en las instituciones particulares del proceso, sino más bien desde un punto de vista también amplio, ¿no? Entre las áreas que vamos a estar trabajando, filosofía, teoría política del proceso, análisis económico también del proceso y de sus principales instituciones. Qué duda cabe, es ya un lugar común, felizmente, para todos quienes investigamos en los diversos ámbitos del razonamiento probatorio. Cátedra de Cultura Jurídica se ha convertido en un espacio para el debate y la reflexión en torno a los principales temas del razonamiento probatorio. Muestra de ello es que hoy justamente empezamos estas actividades con el diálogo, el debate del libro del profesor Jordi Ferrer. Pero el proyecto de filosofía de derecho procesal busca ampliar los horizontes, no solamente en el razonamiento probatorio, sino hacer de algún modo lo mismo en otros ámbitos del proceso. Y esto está en desarrollo, en progreso. Quisiéramos que este espacio de filosofía del derecho procesal se convierta en un lugar abierto para las participaciones de todos quienes consideren a bien presentar su work in progress o también los papers ya, para poder discutirlos, debatirlos y de este modo ampliar los horizontes de la comprensión del proceso. Por tanto, el grupo está programando una serie de actividades, de seminarios, de conferencias y también un producto literario que estamos en literatura jurídica en materia de filosofía de derecho procesal que también estamos creando, organizando. Por tanto, por lo demás, quisiera agradecer a toda el grupo de Cátedra de Cultura Jurídica, el apoyo por parte del profesor Jordi Ferrer, también en el caso de los investigadores del grupo de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, bajo la coordinación del profesor Giovanni Priori, que seguramente ya está con nosotros o estará ingresando en cualquier momento, por el apoyo, por la consideración para dar inicio a estas actividades, ¿no? Y hoy, como todos saben, la razón principal, sobre todo de esta convocatoria, es la discusión, el comentario y el debate sobre la obra recientemente publicada por el profesor Jordi Ferrer. Por tanto, de parte de todos los investigadores de este grupo, el profesor Carlos Llavardo, Edgar Aguilera, Marco Segatti, les agradecemos por su apoyo, por su participación en este y en los futuros eventos que estaremos realizando. Muchísimas gracias.
Gracias, Luis. Bueno, vamos a entonces seguir con la planificación del seminario, en donde Edgar Aguilera presentará el libro de Jordi Ferrer, Pruebas sin convicción, y luego Jordi hará unas réplicas o preguntas o contestación a Edgar Aguilera. Y más o menos los tiempos, Edgar, 25-30 minutos para tu exposición. Gracias.
Muchas gracias a ti, Carolina, por la presentación. Simplemente expresar mi gusto y el enorme placer y honor de participar en esta inauguración, digámoslo así, de las actividades de nuestro grupo, como no podría ser de mejor manera, con la participación de Jordi Ferrer, digamos, distinguiéndonos con su presencia aquí y con la disposición para discutir su obra, que me parece muy interesante y muy importante para quienes reflexionamos sobre la prueba y quienes suscribimos particularmente la concepción racionalista de la prueba que él mismo ha ayudado a clarificar a lo largo de sus obras. Dividiré mi comentario básicamente en tres secciones. Por una parte, hablaré sobre las impresiones generales que me ha producido la obra de Jordi, particularmente este libro que hoy tenemos la oportunidad de discutir. En segundo lugar, presentaré algunos de los argumentos que Jordi mismo desarrolla en su libro, obviamente de manera sintética, y de antemano, por esta razón, pido disculpas al propio Jordi por las sutilezas que seguramente me escaparán en términos de la reconstrucción de sus argumentos. Me enfocaré en los que, en mi opinión, sustentan la mayoría o por lo menos las más importantes de las tesis que Jordi defiende. Y en una tercera sección final, intentaré concluir ofreciendo algunas sugerencias, algunas observaciones muy modestas con respecto a lo que me parece que debería revisarse con respecto de algunas de las tesis que Jordi sostiene y algunas de las afirmaciones que Jordi hace en el curso de, repito, su sutil argumentación con respecto a los estándares de prueba. Pues bien, primera parte o la primera sección de mi comentario. Me parece que una de las cosas que se puede decir de esta obra de Jordi, y creo que él también no tendrá problema en reconocerlo, es que se trata de un libro que viene, digámoslo así, a concluir una suerte de trilogía. Una trilogía que comienza con su libro sobre prueba y verdad en el derecho, después sobre teoría de la valoración racional del derecho en el derecho, y culmina con este sobre los estándares de prueba. Y esta trilogía no quiero yo implicar de ningún modo que ya esté terminada, en el sentido de que la reflexión de Jordi haya culminado con respecto a la prueba y a los estándares de prueba. Me parece al contrario, que a lo largo de su obra, no solo en este libro, sino a lo largo de esta trilogía, siembra y sienta antes de sembrar las bases que nos permiten continuar la discusión y, digamos, abren la oportunidad para continuar discutiendo, pero con eso, justamente con bases que han clarificado previamente el terreno, barbechado la literatura al respecto. Entonces, una trilogía que en conjunto guarda una consistencia muy importante con las ideas de Jordi en su primer libro, Prueba y Verdad en el Derecho. Hace unas aportaciones, me parece, cruciales en términos analíticos, hablándonos, como todos sabemos, de la fuerza y el sentido de los enunciados probatorios. También discutiendo sobre la actitud proposicional que a él le parece que es mejor decir que está implicada en la declaración de hechos probados, que es la de aceptación. y también discutiendo con la concepción fragmentaria de la prueba y ya desde ahí identificando a la concepción persuasiva de la prueba y algunas de sus tesis para en el desarrollo de su obra tratar de reflexionar sobre las implicaciones de esta, de asumir esta concepción persuasiva. En el segundo de sus libros, como todos sabemos, parte de las aportaciones importantes de Jordi tienen que ver con la identificación de los rasgos del contexto de toma de decisiones probatorias dentro de un proceso judicial y también sienta las bases para esta división tripartita de la actividad probatoria que todos ya conocemos, de la conformación del conjunto de elementos de juicio, la valoración racional de la prueba y por último la toma de la decisión final que se hace o tiene que hacerse a partir de la aplicación del estándar de prueba. Asimismo, en este segundo libro, en el de la valoración racional de la prueba, Jordi ya viene adelantando algunas cuestiones o algunas reflexiones sobre su forma de concebir a los estándares de prueba. Y también viene delineando lo que a él le parece que es el papel de la epistemología, cómo la epistemología podría ayudarnos a los efectos de reflexionar sobre el estándar de prueba, circunscribiéndola, por ejemplo, en aquel libro, a la presentación o a la traducción a la presentación de estándares de prueba diversos que en alguna medida reflejarían el umbral de suficiencia probatoria previamente decidido. Y bueno, es en este libro en el que nos vamos a centrar, en donde Jordi me parece hace una aportación muy importante, muy interesante con respecto sobre todo a las funciones que los estándares de prueba pueden llevar a cabo si es que cumplen con los requisitos metodológicos que previamente enuncia, analiza y desarrolla, pero también hace una contribución muy importante con respecto a los factores o a las consideraciones que debieran tomarse en cuenta o que podríamos tomar en cuenta a los efectos de fundamentar el grado de exigencia probatoria particular para un determinado tipo de casos, la cual es una decisión política, como bien nos aclara Jordi. En fin, que enhorabuena por este libro que, como decía, culmina una gran trilogía y empieza o deja muchas puertas abiertas para continuar la reflexión. Otra impresión general que me deja el libro de Jordi tiene que ver con su muy minucioso acopio de la información relevante y al hacer esto discute con autores de distintas tradiciones, poniéndonos realmente en diálogo sin necesidad, sin que esto sea una suerte de análisis prejuicioso que normalmente se hace de parte de los que provienen o de los autores que provienen de alguna tradición. Jordi me parece que logra poner en diálogo esta literatura y además poner en contexto y hacer relucir una y que surja una teoría racional, una teoría si no acabada, bastante bien formada sobre los estándares de prueba y sus funciones, que en mi opinión es aplicable tanto a los sistemas del civil law como a los sistemas del common law. Así que esto es lo que, en mi opinión, se podrían decir muchas cosas más con respecto a las impresiones generales que, por lo menos en mí, ha producido la obra de Jordi y, en particular, este libro. Con respecto al segundo de mis compromisos en este comentario, la presentación de algunos de los argumentos de Jordi, voy a enfocarme, grosso modo, en los capítulos 1, 2 y 3, y dentro de ellos solo voy a hablar de ciertos argumentos que me van a permitir después hacer mis observaciones, en alguna medida críticas, de los argumentos presentados. En el capítulo 1, Jordi lo que hace es presentarnos el conjunto de requisitos metodológicos que a él le parece y defiende que un estándar de prueba bien formulado, una regla que establece un estándar de prueba bien formulado, deberían satisfacer. Y el primero de esos requisitos, que es muy importante, tiene que ver con que el criterio, el estándar de prueba, la regla que establece el estándar de prueba, tiene que apelar a criterios intersubjetivamente controlables que hagan referencia, y esto es muy importante, a la capacidad justificativa del acervo probatorio con respecto de la conclusión probatoria que se haya alcanzado. Tiene que hacer referencia, entonces, repito, a la capacidad justificativa del acervo probatorio. Esto excluye, como bien nos explica Jordi, el recurso o la referencia a criterios subjetivos, a criterios que tienen que ver con estados mentales, por ejemplo. Y es que es importante darnos cuenta, como Jordi me parece que defiende muy bien, que desde el punto de vista epistemológico, nada puede inferirse de que una persona crea nada con respecto a la verdad de una proposición ni con respecto al grado de corroboración de una proposición, puede inferirse de que una persona crea en la verdad del contenido proposicional de esa creencia y ni que lo haga con la intensidad que algún estándar pudiera pudiera identificar. Y tampoco hay evidencia empírica, de acuerdo con Jordi, yo estoy también en este punto de acuerdo con él, de que haya alguna correspondencia o correlato entre la firmeza con la que se tiene una creencia y el grado de corroboración que esta tiene, y mucho menos con el grado de corroboración que esta debiera tener. ¿De acuerdo? Entonces, es así como este primer requisito excluye de la formulación de un estándar de prueba la posibilidad de recurrir a estados mentales, que es algo en lo que desafortunadamente incurren muchos de los legisladores de nuestras latitudes, pero también es algo que se hace a través de la jurisprudencia y de la doctrina, recurrir a estados mentales, presuponiendo que hay una suerte de correlación, incluso necesaria, entre las creencias o los estados mentales que se definan, el grado de intensidad con que se tengan esos estados mentales y el grado de corroboración que se pueda tener con respecto al contenido proposicional. Es el primer requisito. El segundo requisito, que es muy importante también, hace referencia a la vaguedad del estándar de prueba. Jordi parte del supuesto de que esta vaguedad es ineliminable, y es ineliminable porque habremos de recurrir al lenguaje ordinario, que no significa que no sea lenguaje técnico, pero lenguaje no formal, por decirlo de algún modo mejor. Lenguaje no formal porque su tercer requisito tiene que ver con el tipo de probabilidad o de corroboración del que estamos hablando, que es probabilidad inductiva, lo cual excluye modelos matemáticos, por ejemplo, el modelo de la probabilidad frecuentista e incluso el modelo de la teoría de Bayes como probabilidad subjetiva, de tal suerte que, como decía, tenemos que recurrir al lenguaje no formal. Y dado que este es el caso, la vaguedad del lenguaje no formal es ineliminable. Pero el que sea ineliminable no significa que no pueda haber un grado de compatibilidad entre la vaguedad de la formulación y su función de poner o de implementar un umbral de suficiencia probatoria. En este punto, Jordi, al haber establecido esto, tiene una discusión muy interesante con dos trincheras, con quienes sostienen, por una parte, que la formulación de estándares de prueba genuinos, bien formulados, es imposible, y con quienes sostienen que, aunque fuese posible, esto es inconveniente o no deseable. Con respecto a lo primero, Jordi básicamente discute con autores como Bayón, pero sobre todo con González Lagier y con Deibecki, quienes apuntan al problema de la vaguedad, insisten que la vaguedad tanto gradual como intencional de los criterios a los que se pueda recurrir para formular un estándar de prueba hace imposible la formulación de estos estándares, básicamente porque siempre se tendría que recurrir a más y a más estándares para intentar disminuir la vaguedad de las propiedades epistémicas que hayamos decidido escoger, o de los criterios epistémicos que hayamos decidido escoger como parte de la formulación del estándar de prueba. Una suerte de regreso al infinito, una suerte de necesidad que nunca se podría satisfacer del todo, de contar con más y más y más estándares de prueba. Jordi contesta a esta objeción o a esta observación básicamente diciendo que este problema es muy semejante al problema de la justificación de la inducción, en donde también sería necesario justificar hacia atrás todas las inferencias de una conclusión inductiva, por ejemplo. Y este no es el caso, ¿no? Vivimos con inferencias inductivas y no exigimos en todos los contextos en los que éstas se hacen el que se justifiquen todas las inferencias hacia atrás que pudieran estar fundamentando cada uno de los pasos de nuestro argumento, siempre teniendo en cuenta que nunca va a ser un argumento deductivo. Jordi dice, bueno, en algún momento tenemos que parar con la vaguedad, es decir, tenemos que parar con esto de que se necesita un estándar de prueba para tal propiedad y también un estándar de prueba para interpretar o para determinar cuándo está suficientemente satisfecha tal propiedad, y así hasta el infinito. Hay una división del trabajo que le parece a Jordi que es importante, y el proceso está limitado a una discusión específica en donde no se abre dicha discusión a todas las cuestiones del conocimiento científico, de las técnicas que se utilizan, por ejemplo, en ciencias forenses. Entonces, la vaguedad no es ineliminable, esto lo concede, me parece, Jordi. Sin embargo, no es un problema tan acuciante como parecieran resaltarlo González Lagier y Deibecki. En todo caso, estos autores, de acuerdo con Jordi, terminan aceptando que las frases vagas o que la excesa vaguedad de frases como más allá de toda duda razonable o de cualquier otra que supuestamente pretende establecer estándares como preponderancia de la evidencia o clear and convincing evidence o lo que sea, estos autores que dudan de la posibilidad conceptual de formular estándares de prueba conceden que ya tienen o que ya brindan una orientación tanto al público en general como al decisor que está utilizando estas frases, de tal suerte que no hay impedimento, al menos conceptual en opinión de Jordi, para que si ya reconoces que algo o en algo orientan esas frases excesivamente vagas, ¿no?, los estándares de prueba como los que propone Jordi en su capítulo cuarto y que venía proponiendo ya desde algunos artículos o trabajos previos como el de prolegómenos para una teoría sobre los estándares de prueba, en la medida en que son menos vagos, pues orientan más, ¿no? Y entonces, si tú mismo reconoces que las frases vagas orientan, ¿por qué no frases más específicas han de orientar más? Estoy simplificando el argumento de Jordi, pero es en alguna medida la manera en la que contesta a las objeciones de González, Lajer y de Deybeck. Importante es entonces la discusión que Jordi, habiendo, digámoslo así, resuelto o en alguna medida cerrando esa discusión, pasa entonces a dialogar con quienes consideran que es inconveniente, aunque fuese posible, el contar con reglas que establezcan estándares de prueba que satisfagan sus requisitos metodológicos. Y en este punto uno puede encontrar una rica discusión que trae a cuento una discusión también en materia moral que es muy importante y que es también muy importante que dicha discusión se traiga a cuento. Me refiero a la discusión entre universalismo y particularismo. Jordi utiliza, por ejemplo, la forma en la que Schauer explica qué significa tomar decisiones basadas en reglas, ¿no? Esta cuestión de que las reglas evidentemente tendrán siempre un déficit de sobre y de infrainclusión, pero por su atrincheramiento, ¿no?, estamos dispuestos a pagar ese precio, al menos en la mayoría de los casos. Por su parte, el particularismo sostiene que no es posible de antemano anticiparnos en la enunciación de todas las propiedades, tanto de acciones como de eventos o situaciones fácticas relevantes para realizar juicios morales. Se necesita que uno tome en consideración caso por caso, porque la anticipación previa puede redundar en una falta de consideración de aspectos que solo son cognoscibles cuando uno está haciendo el juicio moral frente al caso concreto. Estas son las dos, digamos, discusiones o las dos trincheras que a Jordi le interesa revisar, y lo que hace es básicamente recurrir al modelo que nos ofrece Celano para discutir sobre la conveniencia de alguno u otro modelo, el particularista o el universalista. Una cosa que me faltó mencionar es que Jordi asume que el particularismo moral presupone una suerte de objetivismo moral, lo cual también implica que hay una respuesta correcta con respecto al área en la que estemos utilizando el particularismo. En el caso de los estándares de prueba, que hay una respuesta correcta con respecto al umbral de suficiencia que debiera tener un estándar de prueba en relación con determinado tipo de casos. ¿De acuerdo? Entonces, usando el modelo del Celano, Jordi discute sobre tres criterios, básicamente, o dos criterios para considerar qué modelo es el mejor. Por una parte, el criterio que hace referencia al sujeto que decide y el criterio que hace referencia a las garantías para las partes implicadas en un proceso resultantes de decidir de un modo o de otro, es decir, de decidir con base en una regla que establezca un estándar de prueba o dejando discrecionalmente que cada juzgador o que cada tribunal o que cada conjunto de juzgadores tome esa decisión particular en cada caso. No puedo detenerme en esta discusión, salvo lo importante, en mi opinión, que tiene que ver con que Jordi considera que hay un argumento importante que apela al Estado de Derecho y al debido proceso para ofrecer, digamos, consideraciones de peso para que nuestras preferencias sociales se inclinen por escoger el modelo universalista y, por tanto, por tener reglas que establezcan estándares de prueba. Y es que para Jordi la carencia de estos estándares redunda en violar la certeza jurídica de las partes. Jordi hace aquí no diría yo exhaustivo, pero casi muy, muy rico análisis con respecto a la noción de Estado de Derecho. Como ya todos sabemos, lo que hace es identificar las versiones sustantivas del mismo y las versiones formales. Dentro de las últimas, comienza con la propuesta de Fuller y su moral interna del derecho y con esta enunciación de sus ocho principios, sus ocho desiderata para considerar digamos, que un sistema jurídico se ajusta o no a las exigencias del Estado de Derecho, comenzando por la generalidad de las reglas. Y antes que eso, porque tiene que haber reglas. Tiene que haber reglas y estas reglas tienen que ser generales. Jordi pasa revista también al modelo de RAS, según el cual, incluso aunque estemos ante entre situaciones no reguladas por reglas específicas, RAS considera que debe haber una regla que confiera competencia al órgano o al decisor en concreto, y además que debe haber reglas o criterios que guíen al decisor con respecto al ejercicio de esa competencia. ¿De acuerdo? Posteriormente, Jordi pasa revista a la propuesta de Waldron, quien, como todos sabemos, hace una enunciación, un listado de los derechos que a él le parece que incluye el debido proceso, y es muy importante centrarnos en Waldron porque, a diferencia de Fuller y de Ras, considera que el Estado de Derecho incluye muy importantemente la faceta procesal. No solo que haya reglas y que las reglas tengan ciertas características, sino también que los procesos de aplicación de las mismas satisfagan ciertos requisitos, repito, a la manera de ciertos derechos de las partes. Estos derechos hacen referencia básicamente al proceso o al debido proceso penal, pero se pueden extender sobre todo en lo que hace a las pruebas o a lo que tiene que ver con pruebas a casi cualquier, o yo diría a cualquier tipo de proceso. Y es que desde aquí Jordi comienza a anunciar que careciéndose de estándares de prueba, las partes intervinientes no pueden tomar decisiones racionales o autónomas, si por decisión autónoma entendemos la posibilidad de las partes o de cualquier persona de prever ciertas consecuencias a partir de lo que el derecho informa que podría pasar. En concreto, lo que las partes no pueden prever si carecen de estándares de prueba tiene que ver, por una parte, con sus decisiones acerca de la estrategia, digamos, probatoria que van a utilizar, porque ella depende de la estimación de si las pruebas con las que disponen o de las que podrían disponer son capaces de satisfacer el umbral de exigencia probatoria, que no existiría si no hay regla. También es importante conocer el estándar de prueba porque eso le permite a las partes tomar decisiones racionales sobre si toman un acuerdo o no con la parte contraria, de tal suerte, digamos, no judicializando así el caso o el asunto. También es importante, por ejemplo, para el caso de los fiscales en materia penal para decidir si cuentan con un caso sólido y continuar con el procedimiento o bien sobreseer en función de la estimación que ellos hagan de las probabilidades que tienen de ganar el caso, lo cual a su vez depende de la estimación de si las pruebas con las que disponen son suficientes o no para satisfacer un umbral que, repito, sería inexistente o indeterminado si no contamos con reglas o no con reglas de estándares de prueba que satisfagan los requisitos metodológicos que Jordi propone. De tal suerte que entonces este derecho a la prueba, que está incrustado en este listado que Waldron incluye en su forma de concebir al debido proceso, incluye como derecho a la prueba, y este es un análisis de Jordi que también lo fundamenta en la citación de varias sentencias, el derecho a la prueba incluye, por una parte, el derecho a ofrecer los medios de prueba que uno considere necesarios o suficientes para demostrar sus intereses, también que estos elementos de prueba se practiquen, pues de nada serviría que se ofrezcan y no se practicaran, se vería en alguna medida nulificado el derecho anterior si no se practicara. También el derecho a la prueba incluye la valoración racional de las pruebas, y esto es muy importante. Y por último, el derecho a la prueba incluye también la obligación y el deber también de que los decisores motiven sus decisiones y que las motiven en términos de una justificación racional, una justificación que apele a razones relevantes, en todo caso a las pruebas. Tenemos derecho a ofrecer pruebas, pero también a que la decisión final razone con respecto al poder corroborativo de esas pruebas. Y esto está incluido en el derecho a la prueba, que a su vez está incluido en el debido proceso, que a su vez forma parte del Estado de Derecho. Por tanto, un estándar de prueba es precondición, nos dice Jordi, tanto para la motivación de las sentencias, y por motivación entendemos justificación racional, es decir, apelar realmente al poder corroborativo de los acervos probatorios de los que se dispongan, pero también, dice Jordi, el estándar de prueba presupone la valoración racional de la prueba, y esto tiene que ver con una forma en la que Jordi concibe la relación entre el segundo y el tercer momento de la actividad probatoria. En el segundo momento, en el de la valoración, Jordi nos dice, el juzgador la persona que esté decidiendo tiene que valorar o tiene que básicamente determinar el grado de fiabilidad individual de cada una de las pruebas, lo cual puede también implicar la consideración de otras cuando estamos en situaciones de prueba sobre prueba. Pero después de esto también tiene que hacerse una valoración conjunta, en cuyo caso lo que se hace es poner en relación todas las pruebas que hay con cada una de las hipótesis en conflicto y determinar qué grado de corroboración dichas hipótesis obtienen del apoyo inductivo que las pruebas les transmiten, contando con el grado de corroboración que la valoración racional nos permite obtener. Pasamos al tercer momento, en donde un estándar de prueba nos debería informar si ese grado de corroboración obtenido por la valoración racional es suficiente o no, y esto es una decisión política para tener por probada la hipótesis respectiva. Fíjense entonces cómo esta relación, dada esta relación y la forma en la que Jordi concibe un estándar de prueba, que es al final de cuentas el baremo con el que vas a contrastar los resultados de la valoración probatoria, el estándar de prueba es precondición de la motivación, pero también hace posible y garantiza que en esa motivación se haga una valoración racional de la prueba. Esto con respecto al primer capítulo, al menos estos son los argumentos en los que quería presentar. Con respecto al segundo capítulo, me parece muy interesante lo que hace Jordi, la reflexión que Jordi lleva a cabo ahí. Y nos habla básicamente de las funciones de los estándares de prueba y de lo que habríamos de considerar si queremos fundamentar racionalmente el grado de exigencia probatoria. Y bueno, las funciones de los estándares de prueba, de cualquiera que esté bien formulado de acuerdo con los requisitos metodológicos previamente enunciados, son básicamente dos. Por una parte, aportar, y en esto me quedé al final del capítulo previo, aportar los criterios de justificación que le van a permitir al juzgador apelar a ellos para mostrar que su sentencia o que su motivación, y sobre todo la parte que corresponde a los hechos, es correcta. ¿De acuerdo? Y por otra parte, también los estándares de prueba cumplen con una función de garantía para las partes, pues como ya se podía o ya veíamos anunciado cuando hablábamos del Estado de Derecho y las cosas que no pueden hacer las partes, o al menos no plenamente cuando desconocen o no hay posibilidad de recurrir a estándares de prueba bien formulados, un estándar de prueba bien formulado permite que las partes tomen decisiones racionales con respecto a si inician o no un proceso, con respecto a si o no incluyen alguna cuestión de hecho en su estrategia para defender sus intereses, con respecto a si toman o no acuerdos, y también algo muy importante, con respecto a un estándar de prueba bien formulado, tiene la función de que sea posible controlar la decisión, de que sea posible que las partes recurran apelando, es decir, dándole sustancia, dándole contenido a las alegaciones sobre suficiencia probatoria, ya sea que aleguen que no eran suficientes las pruebas o que sí eran suficientes. El estándar de prueba nos aporta el criterio, el baremo, el norte para que esta discusión pueda tener sentido, ¿de acuerdo? Y esto me parece muy importante. Y otra función también de garantía para las partes importante es que el estándar operativiza ciertas reglas también que inciden en la distribución del riesgo de error. Por ejemplo, las cargas de prueba y las presunciones. No podemos saber qué parte pierde si no se han satisfecho estándares de prueba. Es decir, no se puede formular una carga de la prueba si no hay previamente, ¿no?, una definición de los estándares de prueba que se suponen no satisfechos por las hipótesis en cuestión. Y lo mismo ocurre con las presunciones, porque sin estándares de prueba desconocemos sus condiciones de derrotabilidad. Por tanto, un estándar de prueba también hace operativas esas cuestiones. Voy a rápidamente con una tercera función, y esa función depende, nos explica Jordi, del específico estándar de prueba por el cual se haya decidido, que debe reflejar alguna exigencia probatoria previamente discutida, ¿de acuerdo? Y esa función consiste en distribuir o repartir o asignar el riesgo de error entre las partes. Esto es muy importante porque Jordi, como creo que es sano hacerlo, presupone que se pueden cometer errores fácticos, ¿no?, en términos de falta de correspondencia con la realidad de las sentencias que se emitan, y esto es reflejo de la asunción por parte de Jordi de las tesis o premisas de la concepción racionalista de la prueba. Y en este punto es importante destacar que Jordi se aboca a la tarea de intentar desmontar algunos malentendidos o algunos mitos que con respecto a la distribución de qué el estándar de prueba funge o tiene una función. Por una parte, tenemos el mito de que mientras más exigente sea un estándar de prueba, se reduce el riesgo de cometer a ambos errores. Por ejemplo, en materia penal, el riesgo de cometer condenas falsas y absoluciones falsas. Esto, Jordi, lo destaca muy bien, es un equívoco, porque en todo caso, a mayor exigencia probatoria, mientras más alto o riguroso sea el estándar de prueba, se reduce el riesgo de un solo tipo de error. Pero probablemente, si no hay una política adecuada con respecto al peso de los acervos probatorios, esto también redunde en que se incrementa el riesgo total de errores, ¿no? Mientras menos se invierta en términos de política para que haya acervos probatorios más completos, más ricos y fiables, más se traslaparán las curvas de las que, sobre las que Jordi discute para explicar esto del reparto del riesgo de error. En cuyo caso, bueno, el mito desmontado es que mientras más exigente sea un estándar de prueba, más se reducen ambos errores. Esto es una visión miope, porque en realidad solo se reduce una clase de error, o en términos de Jordi, un riesgo de cometer cierto tipo de error. Por otra parte, otro mito importante es el que la preponderancia de la prueba minimiza los errores. Jordi, aquí de manera muy clara también especifica, echando mano de estas curvas también, a las que digamos, su uso es recurrente y es famoso, al menos desde Kaplan, también Laudan, etc. Podría suceder que para que se minimicen los errores, incluso necesitemos de un estándar inferior que el de la preponderancia de la evidencia, suponiendo que tiene un contenido unívoco, y no lo tiene, que esa es la segunda crítica que hace Jordi con respecto a la preponderancia de la evidencia. Porque en todo caso, ¿cuáles son las hipótesis a considerar? ¿Solo las de las partes o también las hipótesis alternativas plausibles o las hipótesis alternativas imaginables? Y por otro lado, ¿cuál es el peso que vamos a considerar adecuado para hacer este tipo de cálculo, por llamarle de algún modo, ¿no? Puede suceder que el peso sea mínimo y uno tenga que decidir con base en eso. En todo caso, y esto es muy importante, Jordi sostiene que si uno busca reducir errores, uno no tiene que reflexionar prioritariamente en cuál estándar de prueba imponer. Porque si lo que queremos es disminuir ambas clases de error, lo que debiéramos hacer es, y esto es muy importante, invertir, es decir, en una política importante, robusta, contundente de incremento del peso probatorio, es decir, en mecanismos que hagan que la adquisición de la prueba y la práctica de la misma nos dé como resultado un acervo probatorio lo más completo posible y además también lo más fiable posible. Y para determinar la fiabilidad también se requiere de mayor peso, es decir, de más información, porque todas las cuestiones que puedan discutirse con respecto a la fiabilidad requieren de más información. ¿De acuerdo? Entonces, esta opción y no centrarse en el estándar de prueba es lo que realmente reduce los errores. El estándar de prueba lo que hace es repartir o asignar el riesgo de error, y esto es subsidiario de lo que deberíamos, de aquello en lo que deberíamos invertir nuestras mayores energías si es que somos racionalistas en términos de buscar que el proceso averigüe o maximice las posibilidades de averiguar la verdad. Otro mito importante que Jordi desmonta es que mientras más exigente sea el estándar de prueba, más se reducen las condenas, y aquí la respuesta es la misma. Si queremos reducir uno u otro error o ambos en conjunto, lo que hay que hacer es invertir en la implementación de mecanismos que incrementen el peso probatorio. Y esto es muy importante, al menos desde mi punto de vista, porque desactiva el empantanado debate entre deontologistas y consecuencialistas con respecto a si el estándar debe ser el de más allá de todo razonable. Los consecuencialistas dirían no, debe ser menor, porque con eso obtenemos más condenas verdaderas, y los deontologistas dirían no, siempre tiene que ser uno, el mayor, el que refleje un esfuerzo cognitivo de parte del Estado importante, que excluya toda sombra de duda razonable, ¿no? En todo caso, ¿no?, para matizar este debate, ambos, consecuencialistas y deontologistas, debieran tener en mente esta indicación epistémica, que es que si lo que queremos es reducir los errores, ambos se reducen si invertimos en el peso probatorio, que traducido a la materia penal implica una mejor capacitación de quienes investigan, lo cual es tristemente poco hecho, al menos en mi país y creo que en muchos países latinoamericanos, ¿no? También invertir en el desarrollo más importante de las ciencias forenses, ¿no? Invertir también en la certificación de los laboratorios que hagan todas las pruebas pertinentes, y también, ¿por qué no?, invertir en cosas como, algunos dirían, contar con más registros confiables, por ejemplo, cámaras de grabación, pero no solo eso, sino registros en todo sentido, para que con fiabilidad se pueda recurrir a ellos para discutir cuestiones cuestiones probatorias. Esto me parece muy importante. Y por último, otro mito que Jordi me parece desmantela es que un estándar de prueba causalmente produce una ratio de errores deseada. Y esto es importante, me parece, entender esto porque no ocurre así. Ya desde Allen, y esto es, de esto toma nota Jordi, Ron Allen nos decía que para que se cumpla una determinada ratio deseada, por ejemplo, de absoluciones falsas contra condenas falsas, factor determinante es la configuración de hecho de las curvas que representan cómo se distribuyen en el eje de grados de corroboración los genuinos inocentes y los genuinos culpables. Esas curvas son totalmente, para Jordi, contingentes, de tal suerte que uno no puede anticipar si, por ejemplo, la cantidad de culpables va a ser suficiente a los efectos de satisfacer una ratio de tantas absoluciones falsas por cada condena falsa. Esto es una cuestión que no podemos anticipar. Y repito, para Jordi, las curvas, la configuración de dichas curvas es totalmente, totalmente contingente. Y además, Jordi es cauto en identificar que hay otras reglas que inciden en la distribución probatoria, en la distribución del riesgo de error, perdón. Reglas tales como ciertas reglas asimétricas que lo que hacen es tener una incidencia o un impacto en la distribución del riesgo del error, y me refiero a reglas como, por ejemplo, permitir que solo se apelen las condenas, que esto ocurre en algunos países, otras reglas asimétricas que excluyen pruebas solo desfavoreciendo algunas de las partes, porque cosa que ocurrió, por ejemplo, en los inicios de la doctrina de la exclusión, en que parecían solo desfavorecer al fiscal. Otro tipo de reglas como las cargas de prueba, las presunciones o ciertos derechos concedidos solo a alguna de las partes. Nuevamente, para hacer alusión a la materia penal, el derecho a guardar silencio, que en algunos países la jurisprudencia ha interpretado como derecho incluso a mentir. Todas estas reglas inciden y uno no puede adelantar el impacto que tendrán, ¿no?, en la distribución del riesgo de error. Pero también, muy importantemente, es que el propio estándar de prueba, y esto me parece que no se ha enfatizado con la importancia debida hasta que, digamos, y es muy bueno que Jordi lo haga, porque el estándar de prueba por el que se opte también revierte al sistema en el sentido de que produce impactos en otras reglas y sobre todo en prácticas y en las estrategias de las partes, ¿no? El estándar de prueba por el que se opte puede hacer que las partes decidan, en la mayoría de los casos o en una porción importante de ellos, recurrir a acuerdos probatorios. O bien puede el estándar de prueba que se decida incidir, por su parte, en el peso probatorio de los acervos probatorios, ¿no? Esto es muy importante. Y todo ello, todos estos impactos, a su vez, pueden tener alguna consecuencia en cómo se distribuyen o cómo se configuran las curvas de genuinos inocentes y de genuinos culpables. Esta noción de que el estándar de prueba opera en un sistema complejo, Jordi no usa esas expresiones o esas palabras en concreto, pero me parece que podemos interpretarlo en que hacia ello apunta. El estándar de prueba es solo una pieza de un sistema complejo que hace que el reparto o la asignación del riesgo de error, digamos, no pueda ser gobernado por la modulación de una sola de esas piezas. Hay que tomar en cuenta muchas cosas, y dada la falta de información empírica que normalmente está ahí en nuestros países, bueno, esto nos deja en una situación un tanto descolocada. Y se derrumba, repito, este mito de que el estándar de prueba es capaz únicamente y causalmente de producir una ratio de errores deseada. Por último, con respecto a los factores que Jordi considera importantes para fundar la preferencia social sobre, y por tanto preferencia política, sobre cuál debiera ser el umbral de suficiencia probatoria con respecto a cierto tipo de casos, comienza aludiendo a la gravedad de una condena falsa, por ejemplo. También Jordi es cauto en mencionar, y además observa muy puntualmente, que el derecho, sobre todo el derecho penal de nuestros tiempos, ha hecho a un lado esta cuestión de que el derecho penal es la última ratio, a lo último que quisiéramos recurrir para inhibir conductas. Parece que este principio es violado, sobre todo en un contexto de sociedades proclives al populismo punitivo y a otro tipo de ideologías. Entonces tenemos hoy un catálogo de conductas mucho más extenso del que teníamos antes, y además una gama muy extensa y diversa de penas o de consecuencias adversas diversas en materia penal. Y en esa medida uno puede decir que no es el mismo, no es la misma gravedad el daño producido a alguien erróneamente condenado si a lo que se le expone es a una sanción pecuniaria o a la inhabilitación profesional. No quiero decir que esto no tenga un impacto o no sea dañino, pero sí se puede comparar en términos de gravedad, por ejemplo, con respecto a las clásicas sentencias largas de prisión. Este punto es importante, me parece, porque lleva a Jordi a la conclusión de que no necesariamente la materia penal debiera contar con un único estándar de prueba, como antes o como suele suponerse. Puede haber estándares distintos para tipos de casos distintos en función de la consideración de estos factores. Y tampoco debiéramos pensar que los estándares se definen por materia, uno para la materia civil, otro para la materia penal, otro para la materia administrativa. En todo caso, debería haber estándares que fuesen sensibles a los costos, en este caso de las condenas falsas, pero también, y paso al segundo factor, el costo de las absoluciones falsas. Las absoluciones falsas también tienen costos, por ejemplo, la reincidencia, que es una cuestión muy importante, pero también la continuación de aquellas conductas que son por naturaleza continuadas, como los daños ambientales en que pueden estar incurriendo ciertas empresas mineras, ¿de acuerdo? Y también tiene el costo de que no se repara la víctima del delito, en cuyo caso aquí Jordi hace una sugerencia muy importante, muy interesante, en el sentido de que podríamos disponer, si no queremos reducir el nivel de exigencia probatoria y queremos tener un estándar alto, podríamos, digamos, para compensar esta cuestión, permitir que se condene a una parte o a la parte, digamos, que cometió el hecho, o que se pueda decir que cometió el hecho, aunque no como para ser responsable, es decir, absolverlo, no obstante, permitir que pague o condenarlo al pago de los daños. Esto es una figura interesante que en otros países existe, por ejemplo en Escocia, y es importantemente apuntada por Jordi. Otro factor importante a considerar para decidir si subimos o bajamos el umbral de suficiencia probatoria tiene que ver con las dificultades probatorias. Y aquí Jordi vuelve a recalcar que es muy importante no, digamos, sucumbir a la tentación que parece ser, a la que parece estamos proclives, de bajar o subir el estándar de prueba una vez que tenemos alguna razón o alguna mínima razón para ello. Las dificultades probatorias pueden darse por muchas razones, entre otras por la forma en la que está tipificado el tipo, o tipificada, o digamos, o establecido el hecho relevante a ser probado. Y esto es muy importante porque aquí, en términos de cuestiones políticas, en ocasiones no queremos renunciar a la forma en la que se ha tipificado un delito, en cuyo caso tenemos que ver qué hacer, ¿no? Pero en ese caso, bajar el estándar de prueba debiera ser una de las, o digamos, no debiera ser el reflejo automático. También es importante considerar la incidencia de otras reglas, esto es, cuando estamos decidiendo sobre el umbral de suficiencia, pero también la distribución de poder entre las partes, lo cual también es muy importante y novedoso, porque no necesariamente es el caso, como se suele creer, que por ejemplo en materia penal el Estado es el que tiene el acceso a la mayoría de los recursos por todo el poderío con el que cuenta. Hay veces en que las partes, sobre todo los acusados, cuando son personas jurídicas, tienen acceso a mucho más recursos que el Estado mismo. Y en materia, digamos, privada o en otro tipo de procesos como los civiles, no siempre será el caso que las partes tengan o estén en igualdad en términos de equilibrio de poder. Entonces, este es otro factor que debiera considerarse para decidir si se sube o se baja el estándar de prueba, siempre teniendo en mente que subir o bajar el estándar de prueba no debiera ser la reacción automática, pues hay otras cuestiones a las que se pueden recurrir. Y por último, la etapa en la que estamos decidiendo. Es importante tener en cuenta esto porque, digamos, los estándares debieran, al menos en principio, tener una exigibilidad probatoria progresiva en función de en qué punto del proceso estamos. Menos exigibilidad mientras más próximos al inicio del proceso y a las decisiones intermedias, más exigibilidad probatoria en la medida en que vamos avanzando dentro del proceso. No tengo tiempo para continuar con otros argumentos que me interesaría discutir con Jordi y presentarles a ustedes. Sin embargo, por último, quiero pasar rápidamente a mis observaciones que tengo con respecto a los argumentos de Jordi. Por una parte, me parece que podría Jordi haber dado una contestación más completa a la crítica de González Lagier y de Deibecki cuando defienden la imposibilidad de estándares de prueba. Jordi, pese a que dice que su estrategia consiste en identificar resultados mínimos a los que nos debió haber conducido la valoración probatoria para considerar si esos resultados mínimos están probada una hipótesis, lo que creo es que lo que hace en realidad Jordi es centrarse o enfocarse solo en algunos criterios que, por ejemplo, González Lagier ha identificado en su esta famosa lista de 12 criterios de la valoración racional. En concreto, lo que Jordi utiliza o identifica o de manera preponderante pone atención en las hipótesis alternativas que han de refutarse, en la congruencia o grado de coherencia de la hipótesis inculpatoria, por ejemplo, en materia penal, si este fuera el caso, en las predicciones que se confirman, digamos, por parte de las pruebas en el caso de la hipótesis inculpatoria y además en el peso probatorio. En mi opinión, estos son los tres, y yo diría dos, las hipótesis alternativas y el peso probatorio, los criterios con los que Jordi, digamos, juega obteniendo diversas variaciones que a su vez nos dan como resultado distintos estándares. Esto todavía me parece es vulnerable a la objeción de González Lagier de que si nos centramos en algunas condiciones no podemos saber o en algunos criterios o en algunos factores racionales como puede ser la refutación, la coherencia de la hipótesis o el peso probatorio, nunca podemos estar seguros de que el buen desempeño en otros rubros puede compensar el mal desempeño en esos rubros. Y nunca podríamos tampoco estar seguros de que el mal desempeño en otros rubros pueda neutralizar el buen desempeño en estos. Es básicamente lo que González Lagier sostiene, que ningún conjunto o subconjunto de criterios de valoración probatoria puede funcionar como condición necesaria y suficiente. Esto yo creo que sigue estando presente en la estrategia de Jordi de definir estándares, pese a que nos diga que con respecto a cada resultado probatorio es necesario que se apliquen todos los criterios de valoración probatoria para cada una de las hipótesis. Creo que una ruta alternativa, un problema que se le puede señalar a Lagier si continúa con estas exigencias, o más bien si persiste con esto, es que él mismo sienta las bases para que no pueda valorarse la prueba en ningún caso, pues nunca podríamos estar seguros de que el buen o mal desempeño en otros rubros compense o neutralice el buen o mal desempeño si nos concentramos solo en un subconjunto de esos criterios. Y esto imposibilita casi del todo la valoración probatoria, porque si no tenemos una hipótesis que supere en todos los criterios, por ejemplo, en esos 12 que González Lagier enuncia a las otras hipótesis, jamás podremos estar seguros de que, aunque sea que pierda por un criterio, ese criterio no sea suficiente para compensar el grado probatorio de sus competidoras y entonces derrotarla. Esto me parece que es un problema al que se enfrenta Lagier. Y en el caso de Dybecki, me parece que no tiene él ningún problema de decir que un estándar de prueba es un estándar argumentativo. Y si es así, bueno, yo creo que Jordi y Larry y muchas personas han dicho esto desde mucho tiempo. Los estándares de prueba son estándares argumentativos, tienen que ver con la fortaleza del nexo inferencial que une a premisas con conclusión. Y si es así, un estándar de prueba, en mi opinión, tiene que identificar los rasgos más generales de la prueba o argumento type que deseamos que al menos alguno de los argumentos que se pueden construir con base en las pruebas presentadas en un caso instancie a los efectos de considerar probada una hipótesis. ¿Por qué Dybecki no tiene problemas si decimos que los estándares son estándares argumentativos? Pues desconozco cuál sería su opinión, pero creo que siempre se ha dicho o no hay, digamos, mucha dificultad en considerar que los estándares de prueba son estándares argumentativos. Por último, porque ya el
Edgar, te pediría un poquito
mal,
sí. Así que te pediría un poquito
entonces ya termino.
De aceleración, gracias.
Sí, muy bien. Sí, muchas gracias, Car. Básicamente, cuando Jordi se refiere a las curvas de distribución de los inocentes genuinos y de los culpables genuinos, él considera que la configuración de esas curvas es totalmente contingente. Yo creo que eso hace daño incluso a su estrategia más cauta de decir que un estándar de prueba reparte, asigna o distribuye el riesgo de error. Porque si esto es así, no podemos estar seguros de que las curvas se comporten de un modo totalmente aleatorio, bizarro, raro o extraño, y que en lugar de que la curva o el punto alto de la curva de los genuinos inocentes esté a la izquierda del punto medio, ¿qué tal si está a la derecha? ¿Y qué tal que lo mismo ocurre con la curva de los culpables genuinos, que esté en lugar de la derecha del punto medio, a la izquierda del punto medio, en cuyo caso no se puede ni siquiera decir lo que parece sano decir y que Jordi considera que es una sana intuición, de que mientras mayor sea un estándar de prueba, en efecto se reduce el riesgo de condena falsa y viceversa? Entonces, me parece que hay una debería ser matizado esto de que la configuración de las curvas es totalmente contingente, porque incluso Jordi mismo utiliza esa sana intuición de que las curvas se comportan de determinado modo, ¿no?, para poder continuar con su reflexión sobre estándares de prueba. Por último, la tesis de la subdeterminación de las pruebas. Me parece que por aquí también podría haber alguna observación o podría ser necesario algún matiz, porque esta tesis de la subdeterminación implica que nunca es suficiente o nunca son suficientes los resultados obtenidos a través de la valoración racional de la prueba. Y en esa medida siempre tiene que haber un pronunciamiento necesario de si son o no suficientes. Y creo que puede suceder que un juzgador recurra a la valoración, a lo que obtenga de la valoración probatoria, para fundar su consideración de que una hipótesis está probada. Y esto puede ocurrir de tal suerte que no acuda al particularismo y además sería racional hacerse, al menos racional epistémicamente hacerse. No me parece que haya en principio un impedimento para tratar a los resultados de la valoración probatoria, a la hipótesis mejor confirmada, como un estándar de prueba por default, por llamarlo así, aunque no se le haya llamado como estándar de prueba propiamente. Y bueno, quizá después podamos continuar. Muchas gracias por su atención y por aquí termino con los comentarios.
Muchísimas gracias, Edgar. Bueno, y damos la palabra a Jordi.
Muchísimas gracias. Gracias en primer lugar a los profesores Marcos Segatti, Carlos Llavardo, Luis Alfaro y Edgar, por la idea de haber puesto en marcha este ciclo de seminarios de filosofía del derecho procesal, que me parece muy oportuno, y desde luego por invitarme a que el libro que acaba de ser publicado sea el primer texto comentado. La idea, como han visto, es que no tanto que el ponente haga una ponencia, sino que el ponente sea comentado y criticado, cosa que me parece precisamente muy sana. En segundo lugar, quiero agradecer a Edgar por su Aguilera por su excelente presentación y sus observaciones. Voy a ser muy breve y así damos tiempo al debate, en buena parte porque la mayor parte de los comentarios de Edgar han sido una excelente presentación que firmo, en el que me siento reconocido, sin ninguna duda, de los argumentos de esos dos primeros capítulos del libro, que yo diría sientan las bases de lo que viene después. Y por tanto, como además me siento muy bien representado en la forma en que ha presentado los argumentos, pues no tengo observaciones al respecto. De las observaciones críticas o de los comentarios sobre mis ideas, yo diría que destacaría tres: el problema de si no he sido suficientemente contundente en mi respuesta a Daniel González Lagier y Diego de Ibecki, el problema de la contingencia de las curvas y su impacto sobre el riesgo del error, y el problema de la subdeterminación epistémica de las decisiones probatorias y si es posible un estándar de prueba por defecto. Respecto del primer problema, si he sido no suficientemente contundente en mi respuesta o si había todavía argumentos adicionales más fuertes que dar, pues no tengo ninguna ninguna observación que realizar. Estoy perfectamente dispuesto a recibir todas las ayudas que hagan falta en el combate a los amigos equivocados. Si los argumentos que ha formulado Edgar me parecen muy atendibles, así que los añadiré a la segunda edición con el debido reconocimiento a la idea de Edgar. También debo decir, por cierto, que además creo que no está dicho propiamente en el libro, que es la formulación de ese primer requisito como que el estándar de prueba debe apelar al grado de confirmación o de corroboración que el acervo probatorio otorgue a las hipótesis, a cuánto sea ese grado de corroboración, es una formulación que en realidad le debo a una discusión con Edgar de hace bastante tiempo, cuando estaba en nivel de borrador el artículo sobre prolegómenos de una teoría de los estándares de prueba, es decir, allá por el 2018, fin del 17, principios del 18. Yo lo decía en una primera formulación en términos de que el estándar de prueba debía ser formulado mediante criterios intersubjetivamente controlables. Esta me parece algo que es correcto y de hecho lo sigo diciendo, pero esto es precisamente algo que es, me parece, una derivación de un requisito más general, que es el hecho de que los elementos a considerar deben ser la relación entre la capacidad confirmatoria del acervo probatorio y las hipótesis a probar. Y de ahí deriva precisamente que los criterios sean intersubjetivamente controlables, porque otros que no son intersubjetivamente controlables no cumplen esa condición. Esa me parece una formulación mejor de ese primer requisito y en buena parte se la debo a una conversación con Edgar entonces. Así que vaya también mi agradecimiento. Sobre la contingencia de las curvas y el riesgo del error. Bueno, si las curvas son o no contingentes, pues es un hecho, digamos. Y en la medida en que sean contingentes, pues si esto fastidia las tesis sobre la distribución del riesgo del error, uno podría decir, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces habría que renunciar a la idea de que el estándar de prueba distribuye el riesgo del error, o siempre lo hace, si es que ese fuera el impacto. Pero si son o no son contingentes, no es una cuestión que dependa, me parece, de la teoría, sino del mundo. Entonces, y creo que son totalmente contingentes. Creo que son totalmente contingentes, dependen de muchos factores, de cómo es el sistema, de cómo es el sistema de investigación, de cómo es el sistema jurídico y judicial, de cómo funciona el sistema judicial y también de las particularidades del caso, de cada uno de los casos concretos que van conformando finalmente el total de casos que se dibuja en la curva, ¿no? Y esto me parece que no tiene razón Ron Allen al respecto y chao, no hay más que decir. Ahora, ¿tiene el impacto que comentaba Edgar? En mi opinión no tanto. Porque de la forma en que yo digo que el estándar de prueba distribuye el riesgo de error, lo distribuye, yo diría, es una distribución que no resulta de los hechos, sino una distribución que resulta de los conceptos. Una vez yo decido que he puesto el umbral de exigencia probatoria en un punto X, sea cual fuere, Lo que estoy diciendo es que satisfecho ese umbral, es decir, por encima de ese umbral, si hay un error, vuelvo a empezar, satisfecho ese umbral, la hipótesis está probada. ¿Ok? Imaginemos la hipótesis de la culpabilidad en un proceso penal. Pero si quieren, la hipótesis de la culpabilidad en un proceso civil, de responsabilidad civil. O si quieren, una hipótesis cualquiera en un proceso de familia, etcétera, lo que fuera. Pero para poner el ejemplo, vamos a partir de un proceso penal. La hipótesis de la culpabilidad en el proceso penal, si supera el grado de corroboración marcado por ese umbral X, determinado por el estándar de prueba, entonces está probada. ¿Qué quiere decir esto? Que por encima de ese umbral, que determina el estándar de prueba, en caso de haber un error, ese error va a perjudicar ¿a quién? A la defensa. Es decir, vamos a tener un inocente condenado. Si hay un error, entonces es inocente. Y si es inocente y es erróneo, tengo un inocente condenado. Por tanto, ¿a quién va a perjudicar el error? A la defensa. Esto no depende del mundo, depende de los conceptos con los que hemos trabajado. Es decir, por encima de ese umbral X, el riesgo del error carga sobre las espaldas de la defensa. Por debajo de ese umbral, es decir, si no se alcanza, el acervo probatorio no permite confirmar la hipótesis al nivel exigido por el umbral, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a considerar no probada la hipótesis. Si es la hipótesis de la culpabilidad, vamos a considerar no probada la hipótesis de la culpabilidad y, por tanto, vamos a absolver. Supuesto que haya un error, ¿qué tendríamos? Un culpable absuelto. ¿A quién perjudica ese error? A la acusación. O si lo quieren ver de otras maneras, al acusado y a la sociedad. Pónganlo como quieran. Pero en todo caso, en términos de partes en el proceso, perjudica ese error a la acusación. La acusación que tenía la razón en el sentido de la hipótesis acusatoria es verdadera, en cambio no ha conseguido que el resultado del proceso se acorde con esa verdad de la hipótesis y por tanto es absuelto. El error entonces perjudica a la acusación. El riesgo del error conceptualmente se atribuye a uno o a otro en función de si se cumple o no se cumple el estándar de prueba. Claro, si el estándar de prueba en lugar de ser X fuera X menos 2, un estándar menos exigente, entonces estaríamos bajando el estándar de prueba y por tanto habría mayor espacio para el riesgo del error que perjudica la defensa. Y a su vez, menos espacio de riesgo de error que perjudica a la acusación. ¿Esto quiere decir que va a haber menos o más errores de un tipo o de otro? Ah, esto no. Esto no se lo puedo decir, porque depende de las curvas. Es decir, depende de dónde se sitúen la mayoría de los casos de un tipo y de otro y cuál sea el acervo probatorio que les da apoyo. Entonces, en mi opinión, para decir que el estándar de prueba distribuye el riesgo del error, no necesito la contrastación con el mundo. Es algo que deriva conceptualmente de la manera en que está planteada la cuestión. Y por tanto, la contingencia de las curvas no afecta a la tesis de la distribución del riesgo del error, tal como yo la he planteado. Tercer tema, el de la subdeterminación y de si existe o no existe un estándar de prueba por default o por defecto. Veamos, el punto sería interesante porque mostraría que mi tesis es una tesis exagerada, exagerada en un doble sentido. En primer lugar, porque no sería verdad que siempre la decisión probatoria está subdeterminada epistemológicamente. o en otros términos, que solo la valoración racional de la prueba no nos permite tomar la decisión. Es decir, que el resultado de la valoración racional en sí mismo no nos permite tomar la decisión, necesito algo más. Esto es lo que quiere decir que hay una subdeterminación. Bien, y esta sería una tesis exagerada si no siempre necesitara algo más, ¿no? Bueno, el segundo sentido en que esto pasa, y en realidad es otra manera de presentar las cosas, es porque, bueno, si hay un estándar de prueba por default, entonces no es verdad que el hecho de que el legislador no cumpla con su función de determinar los estándares de prueba, nos deja siempre en una situación de falta de criterios para justificar la decisión sobre la suficiencia probatoria, porque habiendo un estándar de prueba por default, parecería que cuando ese estándar rige, sí que tendríamos esos criterios. Por tanto, pues mi tesis sería una tesis exagerada. Quedaría todavía vigente para muchas situaciones, pero sería exagerada porque no siempre fuera así. Esta es en realidad una tesis que con argumentos parecidos, pues fue formulada en su día por Juan Carlos Bayón también entre nosotros. La idea que habría un estándar de prueba por default y que ese estándar de prueba, en el caso de Bayón, Edgar no lo ha concretado así, en el caso de Bayón sería la preponderancia de la prueba. Bueno, ¿qué contestaría yo a esto? En primer lugar, no parece que en la mayoría de las situaciones en las que el legislador no ha formulado un estándar de prueba, sea pacífico que hay un estándar de prueba por default que sea cualquiera. Pongamos, como diría Juan Carlos Bayón, la preponderancia de la prueba. En muchísimos casos, la doctrina, la jurisprudencia, los doctrinarios, etcétera, discuten y dicen, no, ¿cuál debería ser? ¿Debería ser este? ¿Debería ser este otro? Hay que considerar que hay que aplicar este o aquel otro y no asumen que sea la preponderancia de la prueba necesariamente. Por tanto, parece no haber un consenso en que hay un estándar por default que es X, o la preponderancia de la prueba o cualquier otro. Y claro, esto parece importante porque o bien uno sostiene que ese estándar por default deriva de la racionalidad o de la propia epistemología o de algún otro aspecto teórico, o bien si determinar el umbral de suficiencia probatoria es una cuestión política, como yo sostengo, estamos suponiendo que se ha asumido una determinada decisión política de forma no expresa, pero que también es contingente y no parece haber un consenso respecto de ella. Entonces, exactamente esto, ¿de dónde sale? No me parece que lo podamos dar por supuesto y en todo caso, insisto, es contingente. Pero es que hay un problema más. Y es que, como intento mostrar en la respuesta a los argumentos de Juan Carlos Bayón, es que el estándar de prueba, el llamado estándar de prueba, la preponderancia de la prueba, en realidad es traducible en muchos estándares de prueba distintos. Y entonces, ¿cuál es exactamente ese por default? El que deriva de la racionalidad. ¿Cuál? El que nos dice que debemos de comparar el nivel de corroboración de las dos hipótesis formuladas por las partes, sea cual sea el acervo probatorio del que dispongamos. Este parecería ser el mínimo. Al menos es el más bajo que se me ha ocurrido. Y probablemente eso es solo una limitación de mi imaginación. Pero es el más bajo, eso es que no me ha ocurrido, al menos de los siete que presento. ¿Este es el que estamos diciendo que es el por default? ¿También para las decisiones finales en un proceso civil? Bueno, quiere decir que si hay una mínima prueba a favor de una parte y ninguna a favor de la otra, solo comparando las dos hipótesis formuladas por las partes, como una de las dos tiene un grado algo superior que el otro de confirmación, entonces ya la vamos a considerar probada. Ese es. Yo tengo la intuición que no estaríamos dispuestos a afirmar que ese es el estándar de prueba para la decisión final en casi ningún procedimiento. Pero al menos creo que no es el que aplican o el nivel de exigencia probatoria que aplican casi ninguno de nuestros tribunales civiles, laborales, penales, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuál es el por default? ¿Uno más exigente que este? Sí, pero ¿cuál? ¿Y de dónde sale cuál es? ¿Y por qué ese otro más exigente y no este primero? Todo esto me resulta que lo que sostengo es no podemos dar razones para elegir un estándar u otro que sean razones epistémicas. Solo epistémicas. Y si no son razones solo epistémicas, sino sobre todo políticas, entonces, ¿de dónde sale de nuevo este estándar de prueba por default? Entonces, no lo veo. Y si no es así, entonces el problema desaparece. Y se mantiene mi tesis de que siempre la decisión está subdeterminada epistémicamente. ¿No? Creo que la epistemología no nos indica ningún particular estándar de prueba. Nos puede quizás indicar que ciertos niveles de exigencia probatoria, por ejemplo, decidir sobre la base de la hipótesis menos confirmada sería irracional. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es decir, la epistemología no es que subdetermine, no quiere decir que no determine nada. Por supuesto que determina cosas. Determina, por ejemplo, que tomar como criterio que vamos a decidir en favor de la hipótesis menos confirmada es un criterio epistemológicamente irracional. ¿De acuerdo? Pero excluidos los criterios que hay que excluir, esto es aquellos que son irracionales desde el punto de vista epistemológico, me quedan todavía muchos que caben. Y por eso subdetermina, porque solo me permite excluir algunos, pero no me permite establecer cuál es el estándar y desde luego no me permite establecer, creo, un estándar por default. Esas serían mis respuestas por el momento y a partir de aquí pues me abro al debate con todos los demás compañeros y por supuesto también con Edgar.